La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este miércoles 27 de julio del año 2022. Se aproxima ese olor a mango twist, ese olor a elote loco, ¿verdad, mi estimado Manuel?
A nona.
El ruido del chingolingo, siempre edificante. Sí, ya se viene la vacación, las fiestas patronales de San Salvador, porque no son vacaciones para todo el mundo y aparte, pues ya nos van a instruir aquí los señores, pero yo nunca he entendido qué día es el desfile del correo, ni los otros desfiles. Siempre he estado yo bien perdido y veo que lo mueven de un día para otro, o es que yo soy muy distraído. El señor Rodrigo Arias, el señor Marcelo Betancura, ya está Samuel Martel y Manuel Ranchera. Bienvenidos al Wiri Wiri, a través de Femenina, de Fiesta y de Tigo Sport. ¿Qué dice el señor Rodrigo Arias? ¿Cuándo es la fiesta del correo? Ilústrame. El desfile, perdón.
No tengo la costumbre de ir a la fiesta del correo. Yo cuando viene agosto voy al mercado a comprar anonas, porque las primeras dos semanas de agosto es la época de las anonas. Ahorita ya las están vendiendo en la calle, las están dando carísimas y están todas verdes.
¿A cuánto las están dando?
Vi una $4.
¿Una anona?
Una anona. Increíble.
Pero no, era la anona King esa.
Es probable.
Un anonón así.
Sí, no.
Espectacular.
No, hombre, están todas verdes, ¿no? Después de las primeras semanas ya van a ver las mejores anonas, ahí van a estar en el mercado.
Tengo mil años de no comer anonas. Si alguien sabe dónde venden buenas anonas y a buen precio, nos puede llamar al 2263-7690 como un servicio social para Rodrigo Arias. ¿Y a usted le gustan las anonas, señor Betancur, o es más de otro fruto menos?
Es de esas palabras excéntrico. Es de esas palabras bonitas porque se escriben de la misma manera para atrás y para adelante.
Así,
la palabra anonas. Así es. No, pues de verdad que lo único, a mí lo de las fiestas patronales de San Salvador es que siempre me traen buenos recuerdos porque por ahí está la fecha de mi cumpleaños. Entonces,
Yo casi. Haciéndose propaganda.
Ajá, casi que me hubieran puesto Salvador a mí de nombre en lugar de Marcelo, pero bueno. Por ahí.
Cierto.
Por ahí.
Salvador Betancur.
Así es.
Chambita Betancur.
Así sería yo.
Bueno, están de moda los chambitas.
Sí, es cierto.
¿Verdad?
Sí.
En el fútbol.
También.
Bueno, no crean que no tenemos temas y por eso estamos hablando de las anonas, pero es que en serio ya vienen las fiestas. Por supuesto, Wiri Wiri van a tener de lunes a viernes. Prepararemos algún par de programas especiales, por supuesto. Pero aquí estaremos. Y a diferencia de otros años, me puedo equivocar, pero no creo que vaya a haber fútbol federado en agosto, en la semana de vacaciones.
No. Podrían...
Se ve complicado.
Podría jugarse la liga con CACAF todavía, pero... Próximo martes y próximo miércoles, pero... Es incierto, todo es incierto. Lo que sí es cierto es que fútbol federado de las ligas profesionales y, y de las asociaciones departamentales, no creo. Eso es... un proceso largo que hay que recorrer para poder recuperarlas y difícil que sea en menos de una semana.
Bueno, vamos a hablar de obviamente el partido de Águila, ya vamos a hablar del marco espectacular de público que hubo en el Barraza. Hoy juega Platense, también vamos a tocar el tema. ¿A qué hora juega Platense?
A las 8 de la noche.
Sí. ¿Dónde es el partido? ¿En Belmopán?
En Belmopán es el mismo estadio donde El Salvador jugó la final de la Copa Concacaf hace poco contra Costa Rica, así, en césped artificial.
Ah, el 5-4.
Sí, el 5-4. Uh-huh. En ese mismo estadio es que va a ser el partido.
¿Y el profesor Hugo Pérez?
Ayer estuvo en el Quiteño. Andaba ahí con una libretita apuntando, viendo a la Alianza FAS.
Bien, bueno. Tiene que hacerse ver el hombre. Ahí, donde sea que haya fútbol, tiene que aprovechar porque... Sí. ¿Qué se hace ahí? ¿Verdad? Uh-huh.
Curiosa, estaba junto con el profesor Nelson Ancheta.
¿Ah, sí?
Sí. Estaban sentados al lado.
La avioneta y la vagoneta coincidieron.
Sí, así es.
Foto histórica. Señora, yo sé que usted quiere hablar de la Copa Morena. Adelante. Sí.
Bueno, ayer se realizó la Copa Morena, un torneo amistoso inédito en el Santa Ana, coincidiendo con la fiesta Julias de esa hermosa ciudad. El FAS tuvo un buen marco de público en el Quiteño. Alianza ganó 1-0 con un golazo de Marvin Monterrosa. Pero buen partido. Yo lo que rescato fue un buen partido, de verdad. Pudo ser para cualquiera. Mario González fue figura.
Sí, le detuvo un penalti a Rosas, ¿no?
Exacto, detuvo un penalti, pero también Caravantes. Y los postes, o sea, yo creo que ese partido bien pudo haber terminado 4-3. Así es que felicito a Alianza y a FAS. Buen partido, sobre todo ofensivo. Y tampoco es que se tiraron rositas. Hubo un par de fouls bastante fuertes, pero se jugó fuerte, pero creo que sin deslealtad. Así es que para mí demuestra las ganas de jugar que tuvieron.
Los árbitros no eran profesionales.
No eran federados.
No eran escarapela, digamos. Sí, no. Sí, porque profesionales, pues probablemente sí. Pero no eran...
No.
Ok, muy bien. Sí, es que yo vi uno, no sé si era el administrativo, pero se ve que va al mismo gimnasio que yo, ese hombre.
Sí.
Pero, pues sí, rápidamente yo entendí que no es de los árbitros a los que estamos acostumbrados. Uh-huh. También en la segunda división, algunos equipos de segunda, Marcelo, han anunciado una actividad o un torneo.
Sí, van a programar, hay 6 equipos que quieren hacer una hexagonal para mantenerse en competencia. Aseguran que todo lo que se logre recaudar es para jugadores y entrenadores que no pueden tener actividad en estos momentos, así que esa es la idea por ahora, pero todavía no han definido el formato ni la fecha en que inician, así que estamos pendientes de que den más detalles al respecto.
Mucha gente puede preguntarse, bueno, pero ¿y entonces si están jugando, por qué era la Gran Alaraca? Es que son actividades que no pueden ser reconocidas ni siquiera como como partidos oficiales amistosos. Uh-huh. Y de hecho los equipos que están haciendo esto eventualmente se exponen a una multa cuando ya se haya restablecido la institucionalidad del fútbol, hasta podrían ser objeto de una multa. No millonaria, pues, pero la cosa es que si tú no buscas árbitros, si los árbitros a los que recurres no son reconocidos por la federación, incurres en esta falta, ¿no? Uh-huh.
Claro.
¿Y qué equipos son los de segunda, te acuerdas?
Sí, por aquí los tengo, pero que me parece que uno era el Atlético Balboa, estaba el Martes Soyapango, habían varios, espérate, ya te lo... Por aquí los tengo.
Creo que también habla de las ganas que tienen de jugar, insisto. Mucha gente ayer en el Quiteño, también en el Barras en la noche. Yo me caí una nota en el gráfico que me llamó la atención, donde están las voces de los aficionados y expresan las ganas que tenían de volver, de verdad. Para mí esa nota refleja la cantidad de público que vimos y el entusiasmo de los jugadores incluso.
Mira, ¿en el Quiteño o en el Barras?
En el Quiteño.
Está uno de los equipos nuevos que es el Asociación Deportiva Real Atlético Sonsonate. Uh-huh. Martes Soyapango, Racing Junior de Armenia, Ilopango Fútbol Club, Intercíbar y el Huayúa. Uh-huh. El Municipal Huayúa.
Aquí me está enviando nuestro colega Carlos Aranzamén, a quien le envío un saludo. Aquí me está enviando Carlos incluso el calendario de esos partidos. Okay, sí, perfecto. Aquí están, en efecto, son los equipos que ha dicho Marcelo. Y hay actividad, me entendería que son... Es un solo día de partidos, entonces. Sí, ¿verdad? Son como partidos de... como enfrentamientos de media hora, algo así, es lo que estoy entendiendo a partir de lo que nos ha compartido aquí Carlos.
Un torneo corto.
Bueno, pues nada, así están las cosas. Y sobre el asunto en cuestión, pues no ha habido mayores novedades porque pues el Comité Ejecutivo 18-22 creo que ha optado por guardar silencio y esperar a que FIFA se pronuncie, supongo. Los sectores que se están reuniendo, las personas en su defecto, se vuelven a reunir cuando hoy no, ¿verdad?
Mañana.
Ah, mañana.
Sí, ellos hablan de que tienen una mantienen una reunión abierta y que lo más probable es que vuelvan a sentarse mañana para seguir avanzando en el tema.
Uh-huh. Ahora, no pueden avanzar mucho. Están a la expensa, a expensas, número uno, de lo que decide el Comité 1822. Uh-huh. Número dos, de que el Tribunal de Audiencia, el Tribunal de Disciplina y Ética. Y número tres, y más importante que las dos anteriores, que FIFA les dé alguna indicación.
Así uh-huh. es, que FIFA les ayude. Por ahora, lo que yo entiendo es que en la reunión de ayer trabajaron en el comunicado. Y entiendo que es la primera división la que dice me voy a encargar yo de convocar el Congreso, que justamente lo que hicieron ayer por la, bueno, ya la al final de la tarde la primera división anuncia que han convocado al Comité Ejecutivo para un Congreso en el que, un Congreso Extraordinario de Fútbol al Comité Ejecutivo con punto único, dicen, solicitar a la FIFA la conformación y autorización de un Comité de Regularización.
Aquí está. Ya. Bueno, convocar a un congreso también requiere tiempo, ¿no?
Uh-huh, sí.
Hay unos plazos que hacer y, bueno, hay todos unos formalismos de ley del fútbol, de estatutos de la FESFUT que hay que satisfacer. Así es que, pues sí, ¿verdad? Yo creo que el aficionado tiene que hacerse la idea de que tendrá que esperar para que el fútbol uh-huh. oficial vuelva. Incluso sobre el torneo, no sé cuántas fechas se habrían disputado ya, cuántas fechas se han perdido, entre comillas.
El fin de pasado iba a ser la jornada 4, pero en total, en todas las ligas, han sido 87 partidos que no se han disputado hasta el momento.
Un calendario comprimido, sí. Así es que además habrá que ser muy creativo si eventualmente se puede volver a jugar fútbol federado en este semestre. Bueno, vamos a... Hablemos un poquito de Platense. Ya vamos a hablar del Águila que jugó anoche, pero hablemos de Platense que está en Belice, ¿verdad?
Sí.
Y pues nada, me dicen que tenemos en línea al profesor Eric Dawson Prado, entrenador de Platense. Bienvenido, profe, ¿cómo le va?
Hola, Cristian, un gusto saludarlo de nuevo.
¿Cómo está la cuestión, profe? ¿Qué pinta tiene el partido? ¿Qué pinta tiene el rival de Platense esta noche?
Bueno, no es un partido fácil como todos en esta liga. Hemos hecho un buen trabajo de análisis del rival y de preparación del partido. La situación del torneo en El Salvador nos ha permitido trabajar. Y creo que el grupo está bien, está motivado, consciente, creo yo, de que nuestro objetivo es crecer, Cristian, en este torneo y en la liga. Y ese crecimiento va de la mano de entender que podemos jugar un mejor fútbol y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora.
Ok. Y, profe, sanitariamente, exceptando a Rafa Burgos, todo el plantel disponible, supongo.
Sí, exacto. Excepto Rafa, todo el plantel está a disposición.
Profe, ¿qué tanto se ha podido concentrar exclusivamente el plantel en fútbol y en el partido contra el Verdes?
100%, creo que hemos hecho un trabajo también de coaching ahí con Lulu, que es la encargada, porque hay mucho trabajo realizado en el club durante este tiempo para poder estar aquí, ¿no? Ahora, así que creo que los muchachos son conscientes de eso, a pesar, obviamente, de que no. Tampoco podemos abstraernos totalmente de la situación que se vive, pero nosotros no hemos parado de trabajar. Todo lo contrario, nos ha permitido dosificar algunas cargas que buscábamos, sobre todo no tanto física, sino desde la parte técnico-táctica y el análisis del rival.
Profesor, ¿han podido revisar la cancha? ¿Pudieron reconocerla? Sé que es una cancha artificial, no sé si... ¿Hay algún otro detalle que cree que vale la pena resaltar?
Sí, sí, Rodrigo. De hecho, hace ya 4 semanas teníamos muy claro las dimensiones, el terreno. Hemos trabajado en El Salvador 5 o 6 sesiones en cancha sintética con las mismas dimensiones de la cancha. Ayer la, la conocimos, así que también la pelota ya hace 2-3 semanas la teníamos, trabajamos con ella, las variables del clima, en fin, todas las variables que medianamente obviamente podemos controlar para que el jugador ahora al inicio del partido pues ya las conozca y que pueda desarrollar lo que buscamos.
Eric, bueno, aquí sabemos, ¿verdad?, la situación en la que se encuentra nuestro fútbol. ¿Tú qué tan optimista o pesimista eres sobre el futuro de nuestro fútbol, Eric?
Bueno, tengo que ser, y normalmente soy muy positivo, Cristian. Yo creo que a pesar de las circunstancias y que, bueno, yo al menos sabía que íbamos a llegar a esta situación hace mucho tiempo, porque no se veía algún liderazgo que quisiera juntar posiciones, ideas y dejar un poquito posiciones individuales. Sabía que iba a pasar algo así, pero confío en Dios en que se están haciendo algunos movimientos, creo yo, y algún diálogo que creería yo que pueden llegar a buen puerto, al menos en el sentido de no ser sancionado, ¿no? Así que creo que eso es lo más importante, que se pueda llegar a un, por lo menos a un plazo, ¿no? y a un ordenamiento, que como yo digo, todos somos conscientes que lo necesitamos, creo que nadie opina lo contrario, pero quizás las formas no eran las correctas, ¿no?
Muy bien, perfecto. Pues nada, profe, vamos a estar pendientes del partido y, bueno, confiados de verdad de que Platense pues no solo se conformará ni celebrará estar, sino que va a competir y a ser protagonista. Estamos seguros que ese es el propósito. Así es que muchos éxitos para ti y tu equipo de trabajo, profe.
No, gracias. Y sí, sin duda que ese es el objetivo, es trascender. Hoy venimos a buscar una victoria acá. Así que ojalá también, no solo desde el lado de Platense, sino también para que el fútbol salvadoreño crea, porque creo que hay un gran potencial en nuestro país, en nuestros jugadores, pero sí creo que la dirigencia tiene que dar un salto de calidad y, bueno, es el momento también para hacerlo. Así que un gusto hablar con ustedes y un saludo.
Saludo, profe. El profesor Eric Dawson Prado desde Belice. Hagamos que las cosas sucedan. Inscríbete hoy en el ciclo 02-2022, Universidad Tecnológica de El Salvador. Ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Ser UTEC es estudiar y trabajar en horarios a tu conveniencia. Inscríbete hoy en el ciclo 02-2022, Universidad Tecnológica de El Salvador. Bueno, no hay nadie para ayudarle a Rodrigo en su búsqueda de las anonas.
Ni modo, ya, Rodrigo. No hay todavía. No, pero ahorita igual están verdes, insisto. Sí. Ya, ya, tipo el 8, 9, 10 de agosto, ya vas a ver. Las rosaditas son las más ricas.
Miren, entonces usted no sabe cuándo es el desfile del correo.
No.
¿Y usted sabe?
No, tampoco, no.
¿Y me puedes explicar? Siempre es el 1. ¿Sí o no? Pero siempre es el 1 de agosto, el desfile del correo. Bueno, consolémonos de que sabemos de otras cosas. Sí. De lo del correo. Porque aquí tenemos una mesa de analfabetas del
desfile. Pero en realidad era un desfile. Tampoco lo sabe.
Viejo, yo no sé nada. Okay. Yo, de verdad, las fiestas, mi experiencia con las fiestas patronales se redujo a algunos circos entrañables y de mala muerte, a los que fui siendo pequeño cuando la fiesta, cuando el predio estaba, el campo de la feria estaba en el predio de Don Rúa.
¿El circo Cañonazo?
Pero eso fue hace muchísimos años. No,
ibas caminando.
No, no me alcanzaba ni para el circo de Cañonazo. Yo iba a un circo en el que los payasos imitaban a Juan Gabriel. Y si caías en la trampa de por dártelas de piqui, pagar una cora extra, no eran ni coras, eran pesetas, y te sentabas en los VIP que estaban más cerca de la arena, el payaso te agarraba de base. A mí una vez me pasó. Por andar de fisiquete con una amiga, con una amiguita. Entonces, no, yo de verdad para eso soy bien negado, mi estimado Rodrigo. No conozco mucho. Pero aquí el hombre nos dijo, correo el primero, comercio el 3. Bueno, dice que tenemos alguien en línea. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás?
Aquí creo que usted nos va a restregar en la cara que somos unos ignorantes. ¿Vea?
Obvio.
Por favor, ilústrenos, mi amigo. Aló. Ey, se perdió la llamada, ya no escuché al señor.
Ay, qué lástima.
Yo sí pensé, lo escuché como que de verdad nos iba a dar una cátedra, porque es que... Pero yo estoy seguro que no somos los únicos. Habemos muchos capitalinos que hemos sido entre distraídos e indolentes e ignoramos bastante de nuestras fiestas patronales, pero se perdió la llamada del señor que nos llamó. Ah, bueno. Ya si Chuchera también nos regaña, ya estamos pero en la calle. Vea, nos puede regañar por otros temas, sí, pero por lo de las fiestas de San Salvador no creo. Hola, profe, bienvenido.
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están?
Bien, profe, ¿y usted?
Bien, gracias a Dios. Saludo a Marcelo y a Rodrigo, ¿no?
Aquí están, de sus preferidos. No está el preferido suyo, pero están entre sus preferidos.
No, mejor que no te preferido.
Profe. Faltando 5 minutitos, profe. ¿Lo tenía el Aguilita ahí?
Sí, la verdad, habíamos hecho un partido bastante bueno. Duro partido con un rival de mucho oficio, de mucha trayectoria. El equipo se comportó bien. No veníamos bien, pero en este partido recuperamos muchas sensaciones buenas. Y lastimosamente no se nos dio. Sabíamos que iba a ser un partido apretado. Sí. Quizás el error nuestro fue no ir. Buscar el segundo, no concretar el segundo en dos o tres jugadas aisladas que tuvimos, pero todavía está abierta la serie, no hay que tener fe y esperanza.
¿Cómo está el cronograma, profe, para el viaje a San José?
Está complicado porque estamos viendo los cupos, tal vez hagamos el domingo. El lunes ya estamos allá, nos instalamos, entrenamos, reconocemos la cancha y jugamos el martes, el 2, allá.
Profe, yo no sé si tal vez o fue mi impresión o no, pero no sé si había alguna indicación especial para Gerson Mayen o algo, porque se le vio más libre en la cancha, se le vio más activo, bueno, por lo menos los momentos en que le pude prestar bastante atención al partido, que fue durante el primer tiempo sobre todo, pero ¿había algún cambio respecto a su posición o fue él que tenía otra actitud?
No, pero si ustedes han dado cuenta, Mayen ha jugado allí todo el torneo, como un 8, que se desprende de esa línea junto con Fabricio. Creo que el trabajo de Fabricio fue bueno, le permitió a Mayen liberarse por rato y generar. Sí, en esa última jugada, la extracción allá de reclamarle a línea hizo que perdiera posición, ¿no?, en esa bendita contra que hizo el rival. Pero Mayen está volviendo a su nivel. Yo, uno de los mejores torneos que le he visto a Mayen fue el del torneo pasado, ¿no? Esperamos pueda volver a ese nivel. Y se está entendiendo recién con Acuña. Acuérdense que tuvo un largo proceso con Jaron Maciel. Ahora está con Acuña y falta muchos partidos para que ellos puedan tener un mejor entendimiento. Pero, repito, las sensaciones son halagadoras, ¿no?
Profesor, quiero hablar del gol de Acuña porque nace de una presión que hace el Águila en ofensiva. Se equivoca en la liga, pero Acuña lo aprovecha muy bien. Más que el tiro, me interesa más cómo él presionó con todo el equipo y obtuvo la pelota en cuando iba saliendo el rival. Esto es una jugada muy atípica para un equipo salvadoreño, ¿no?
Lo habíamos trabajado, porque nuestra falencia contra 11 fue que éramos muy pasivos después de perderla. Y en estas 2 semanas hemos pasado mucho de presionar al rival tras pérdida y después generar. Él en el entrenamiento hace muchos tiros parecidos a ese. Gracias a Dios le salió ayer uno bueno. Y sigue esperando pues que se adapte un poquito más a los compañeros, la parte física. Acuérdense que el clima de San Miguel es complicado. Y creo que va a ser un jugador que no va a aportar este torneo, ¿no?
Profe, usted mencionaba que bueno, que Mayen tiene que acostumbrarse a Acuña y viceversa, que venía a trabajar mucho tiempo con Maciel. Pero al final, profe, eso no depende solo de las horas de vuelo, digamos, de los partidos juntos, de una dupla o de una línea de jugadores o de lo que usted les enseñe o de los movimientos que les pida, sino que yo creo que también hay un asunto de entender igual el fútbol, de entender tal vez o de adecuarse a un mismo ritmo y de disfrutarlo. No es un tema tan automático, ¿no?
Sí, tiene razón, dice. El fútbol es de 2 más 2. Hay que sacar cosas propias si ellos las tienen y que en ese aspecto hablan el mismo idioma, ¿no? A los dos les gusta jugar bien al fútbol, tener el balón. Y bueno, cuando ellos jugar de ese tipo están inspirados, cualquier cosa puede pasar a favor del equipo. Y todos, ¿no? Pensamos todavía que lo de Yamal va a ser bueno. Lo de ayer fue interesante, pero no concluyeron las jugadas que él inició, no concluyeron como si lo habíamos trabajado. Es un muy buen jugador, esperemos que de a poco de más. Pero el cambio de posición de Medrano también, hay que darle horas de vuelo o partido, porque está jugando un poquito tirado a la derecha y tiene que hacer mucho sacrificio en apoyar al lateral de ese lado. Es cuestión de trabajarlo, ¿no? Y que el equipo agarre sintonía entre lo que se quiere
y que esperemos ver los frutos. Yamal necesita un montón de terreno por delante para poder desarrollar su virtud, profe.
¿De qué me decía?
De Yamal, le digo. Que es que yo los mejores minutos que le he visto es cuando ha dispuesto de espacio para desarrollar su velocidad. De lo contrario, le cuesta un poco, ¿no? Pese a que tiene un buen regate en corto.
Sí. Pero bueno, todo depende a veces de la propuesta del equipo, ¿no? Aquí, cuando jugamos con los rivales de acá de la liga nuestra, nos van a esperar atrás, ¿no? Entonces, él va a tener poco espacio. Salvo ya cuando va ganando y el rival se atreve a ir al frente. pero así cuando tiene espacio es letal. Su velocidad, su cambio de ritmo y su regate también. Lo que sí tenemos que corregirle varias cositas, te lo digo todos los días, el tema de provocar faltas inexistentes, ¿no? Eso nos resta en vez de sumar. Mm. Lo hablo todos los días con él a ver si logramos que lo cambie, pero tiene cosas, tiene un fútbol alegre, que es lo que pretendemos y han sido, ¿no? Así que ojalá eso se traduzca pues en goles, en resultados para el equipo.
Profe, no sé si, bueno, más allá del duelo que van a tener con de vuelta contra el Alajuelense, y que eso les podría permitir ya tener más partidos para mediados de agosto contra la Alianza de Panamá, por ejemplo, en el caso de que pasaran, pero no sé si con Alex Amaya se han sentado de repente a pensar en que Águila organice algunos amistosos, o están todavía a la expectativa de que pudiera, de cómo se resuelve el tema.
Sí, mira, nosotros hemos tenido el problema de que llegamos con 3 partidos menos de los previstos al partido de ayer, ¿no? Yo creo que nos hubiera encontrado con un poquito más de ritmo, un poquito más de entendimiento, por más que la gran mayoría se conoce, pero solo habíamos tenido un partido la primera fecha y la para del campeonato nos complicó. Vamos a ver más adelante si proponemos o si nos salen partidos que nos permita, sobre todo por esta índole, ¿no? Este partido de ayer es de mucho crecimiento, el que va a haber en Costa Rica también. Lo que sí nos digo, ojalá no me equivoque, que el equipo afuera se comporta muy bien, muy bien, ¿eh? Lo mostramos en los juegos con Olimpia, con el DC, y no creo que allá podemos hacer un buen partido. Muchos creen que ya no vamos a pasar, pero tengo fe que el equipo va a hacer una buena presentación allá e intentar pasar y esperar la siguiente ronda, ¿no? Es difícil, pero yo creo que mientras no se juegue, no, nada se puede decir, ¿no?
Profesor, por la tele se vio un gran ambiente en el Barraza. ¿Cómo se vivió desde la cancha tanta gente en la tribuna?
Sí, fue lindo, fue bonito. Hubo mucha gente. Me parece que hubo más con el partido último contra Metapán de cara a la final, el de Chalatenango en el aniversario. Mm. El de ayer fue parecido, con un poquito menos de gente, ¿no? Pero sí, la gente le mete mucho ambiente. Eso inspira a los jugadores. Inspira. Eso genera dos cosas. O lo inspira a los jugadores o lo pone nervioso. Eso depende del tempo de los jugadores. Pero creo que ayer sintieron ese aliento a favor de la gente y peleamos el partido. Repito, ante un rival que es un club a todo nivel allá en Costa Rica y por ende tiene muy buenos jugadores.
Bueno, profe, queríamos saludarlo y pues rescatar algunas de sus impresiones luego del empate. Y estaremos pendientes, ¿no?, de la visita a San José, a la cancha de Saprissa. Yo creo que va a llegar gente de la Juelense, pero yo creo que también la barra de Saprissa capaz llega a socar por el Águila, porque eso no se las trae.
Sí, es cierto.
Eso
sí.
De verdad que es ir a jugar a la casa del enemigo para la Juelense. Es una cosa curiosa.
Sí. A mí me llamó gente de Llano, que estuve allá, y me pidió por favor que ganemos ayer. Y eso van a decir también en segundo partido, como en todo país que no odia ganar al hincha rival, ¿no?
Pues sí. Profe, un abrazo, gracias por atendernos.
Listo, Cristian, se cuida, un abrazo, gracias a ustedes también.
Profesor Agustín Alberto Castillo, técnico de Club Deportivo Águila. Ok, pues nada, tiene que ganar Platense. Yo digo que gana, ¿o no?
Sí, yo, tiene.
Ya no hemos pronosticado tampoco, es que la verdad no podemos, pronósticos así, no, también, no podemos caer en esa ilegalidad. Así es que en él es pasteles, pero tiene que ganar hoy, ¿verdad?
Sí, tiene que.
Apretadón, tal vez un 2-1, pero de que lo gana, lo gana.
Sí, yo tenía mucha expectativa de este Platense, creo que se reforzó bien.
Sí.
Se reforzó, sobre todo en el medio campo, creo que puede lograr algo interesante, pero creería que tiene bastantes opciones de hacerle un partido al verde.
Bueno, ojalá que todo le salga bien a los equipos que están disputando este torneo en representación de El Salvador. ¿Qué me decía? Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Porque en el último bloque vamos a hablar un poquito de fútbol internacional también. Pero ¿algún otro tema que quiera tocar, mi estimado amigo? Que no sean las anonas.
Una efeméride, me parece.
La que usted quiera.
Hoy se cumplen 25 años, creo yo. Del 97 para acá.
25
años de la final, Firpo Alianza, el 2-3, digo 2-3 porque Alianza jugó un uniforme celeste, o sea, visitante, del gol de Lugo, ¿no? El 2-3, un gran partido, gol de último minuto, el Alianza con Masnik, con su camisa roja, un gol del Chocho Salgado después de un centro de Lugo, así es que el último partido aquí en Canales en la camisa de Alianza, el empate del partido, así es que fue un partido muy recordado. Cada vez que hablamos de eso, la gente se anima en redes sociales.
Sí, fíjate, fue una final, se recuerda poco esa final, creo, en general, vea, sí. Porque creo que los de Alianza no lo olvidan nunca, pero sí fue una final muy emocionante.
Sí. Sí,
y con muchas historias internas del partido.
Sí, sí, comenzó con, creo que era doblete de Castro Franco, ¿puede
doblete
ser?
Doblete de Castro Franco, sí, correcto.
Ganando Firpo 0-2. En esa época todavía no estaba tan avanzada la hexagonal, vea, para ese momento,
no,
para junio.
Eran hubo semifinales.
Sí, Nochelo sí. Dice la hexagonal.
Ah, de la
Francia.
Selección. Sí. Estábamos en medio.
En medio de eso,
porque
sí.
hubo partidos en junio, o sea, de la selección nacional, y fue hasta después que...
Que fue la final.
Que fue la final.
Sí, a Castro Franco ya no le creía en esa época, por más que le hubieran metido sus goles a la Alianza, te voy a decir. Pero ya yo creo que ya estaba nacionalizado el hombre, estaba metido sí. En el barco.
Sí, la mitad de la selección jugaba en Águila, porque Milovan llamó a todos los del Águila, de Alianza no llamó creo que a nadie. Y tenías ahí al Tigana Meléndez, que estaba en buen sí. Torneo. Pero como era, tenía su preferencia por el Águila, y el Alianza le gana a media selección en la semifinal, ¿te acordás? Con dos goles de Lugo.
Daba miedo a esa Águila, parecía que sí. Nadie le iba a poder ganar.
Sí. Era un equipazo.
Sí.
Sí, ese fue de los campeonatos más improbables, creo yo, de Alianza sí. En esa década.
Uh-huh. Sí, yo no esperaba bueno, que le ganara
la ruta era complicada y no era un mal equipo en lo absoluto, pero los otros parecían superiores.
Sí, ahí le Firpo.
Pero sí, se lo terminó llevando. Buena efeméride, señor Arias.
Sí, bien.
Muy bien. Muy bien. ¿Qué corona fue esa para Alianza?
Vamos a ver, 1, 2, 3, 87, 4, 90, 5, la sexta.
Okay.
Fue la sexta de Alianza. Fue la segunda con la camisa celeste. La primera fue del 66, pues ganó 97 y 98 con la camisa celeste.
Bueno, este fue Póngase Alianza. Y volvemos con más. Tenemos un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sport, canales 3300 y 1001 HD. No le cambien.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Tenemos acá el último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Bueno, oigan, vamos a tener una plática. Tenemos con nosotros en línea al señor Cristóbal Soria, nada más y nada menos. Así que vamos a aprovechar para de inmediato saludarle. Hola, Cristóbal, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde España. Un placer saludarle siempre a todos ustedes y a todos los oyentes, hermanos salvadoreños.
¿Se encuentra usted todavía de vacaciones, supongo, señor Cristóbal?
Sí, estamos un poco a media, medio trabajando, medio de vacaciones, pero hasta que no vuelva el fútbol de competición, estamos un poco a medio gas, como solemos decir aquí, ¿no?
¿Y qué sabor, a qué le saben los partidos que se están llevando a cabo en Estados Unidos? ¿Se los toma usted con la seriedad del caso o cree que es un divertimento nada más?
Bueno, son partidos de pretemporada, son partidos que son, bueno, son entrenamientos con público, sin más. Son puestas a punto, son tomas de sensaciones. En principio, todas las personas que hemos estado en el fútbol de alguna manera sabemos que los partidos de pretemporada no dejan de ser eso, primeras tomas de contacto, volver a recobrar sensaciones, pero lejos de un partido de competición, lejos de un partido donde los profesionales se juegan puntos o se juegan, insisto, entrenamientos con público, entrenamientos con árbitro y poco más.
Cristóbal, viendo, decir, más allá de que sí son puestas a punto apenas, sí generan sensaciones de alguna manera, tanto Madrid y Barcelona. ¿Considera que estamos llegando a un punto por lo visto, en que puedan volver a tener como un control con mayor ventaja sobre los demás rivales en la Liga Española, por ejemplo, como se vio por allá por 2012? ¿Cree que van dirigido a esto tanto Madrid y Barcelona en esta temporada?
Bueno, en principio yo creo que todos los caminos conducen a eso que estás comentando, ¿no? Yo creo que, como bien dijo el Cholo, el año que ganó aquella liga es un milagro, ¿no? El poder competir con este Madrid o con este Barcelona es un milagro, ¿no? El Cholo hizo el milagro en alguna ocasión con el Atlético de Madrid, no solamente compitiendo la liga con los dos monstruos del fútbol español, sino encima incluso ganándoles, ¿no? Y para equipos como el Sevilla Fútbol Club, pues se antoja tremendamente complicado, ¿no? Bueno, tanto Madrid como Barcelona se están reforzando magníficamente bien. Yo creo que el Barcelona está siendo nuevamente una gran plantilla, un plantillón. Y yo creo que está obligado no solamente a competir, sino a ganar todos los títulos en juegos del presente campeonato de Liga y de la presente Champions, ¿no? Solo hay que recordar que, que se ha hecho con los mejores jugadores del fútbol europeo o con algunos de los jugadores más cotizados, más codiciados por todos en el fútbol europeo, no solamente Rafinha, sino también el actual de Bes, Lewandowski, y lo que parece que en las próximas horas va a ser inminente y se va a oficializar tanto por parte del Barcelona como por parte del Sevilla la incorporación de Jules Koundé como pareja de centrales para el equipo de Xavi, ¿no? Entonces, yo creo que el Barcelona, aparte de la renovación de Dembélé, la puesta a punto de Ansu Fati, la irrupción de Araujo, en cuanto Ter Stegen sea capaz de recobrar el nivel competitivo, el nivel que ha tenido en la portería estos años anteriores, sacando de la ecuación a este último año, que no ha estado ni mucho menos bien, pero en cuanto Ter Stegen alcance de alguna forma el nivel competitivo que ha tenido estos años atrás, no tengo ninguna duda de que Barcelona va a ser favorito para no solamente para la Liga Española, sino para incluso para la Champions.
Cristóbal, ayer lo que todo el mundo vio y el video viral fueron los goles de Dembélé. Fueron espectaculares, habilidad, oportunismo, puntería y contra la Juventus. Actuaciones así justifican que se haya quedado este jugador que hace apenas un año parecía que no había forma que se quedara, ¿no?
Sí, yo creo que no vamos a descubrir ahora a Dembélé, ¿no? Todos sabemos que Dembélé es un grandísimo jugador, el Dembélé de la selección francesa o el Dembélé del Dortmund antes de fichar por el FC Barcelona, era un futbolista, yo creo que era el futbolista con más proyección y con uno de los más talentos del fútbol europeo, en esa irrupción que tuvo en la liga alemana, y solo y exclusivamente las lesiones y los malos hábitos de vida lo apartaron de la élite en el FC Barcelona, ¿no? Si el futbolista es capaz de recobrar esa regularidad necesaria para el fútbol de élite y las lesiones le respetan, yo no tengo ninguna duda de que estamos ante uno de los futbolistas mejor dotados del panorama mundial, ¿no? Todavía no sabemos si Dembélé es zurdo o diestro. Todavía no sabemos si le pega mejor con la derecha o con la izquierda. Esa velocidad, esos cambios de ritmo, ese golpeo que tiene con las dos piernas, le hace ser un futbolista superlativo, ¿no? Insisto, su principal enemigo, su principal hándicap en estos años en el FC Barcelona han sido las lesiones. Si estas lesiones le respetan y él es capaz de transmitir esa regularidad necesaria para el fútbol de élite, me reitero y no quiero repetirme, pero estamos ante un top 5 claramente del fútbol europeo.
Oye, Cristóbal, y Messi, ¿y qué tan cierto es ese Sport publicó, no sé si lo publicó en print, pero yo lo leí en su portal web, que Xavi habría pedido tener a Messi como tarea para el libro de pases dentro de un año, si mal no recuerdo? ¿Qué tan viable es esa idea?
Yo creo que mientras Laporta siga siendo presidente del FC Barcelona, las posibilidades de que venga Leo Messi al Barcelona son 0/0. Yo, es la información que tengo y lo que creo que es así, ¿no? Mientras Laporta siga siendo presidente del FC Barcelona, Leo Messi no va a volver a vestir esa camiseta. El día que Laporta no sea presidente del Barcelona, cualquier cosa puede pasar. Pero a día de hoy, mientras Laporta sea presidente del Barcelona, Messi no va a volver a pisar. No pisar, sino no va a volver a vestir la camiseta ni el escudo del FC Barcelona porque lo maltrataron, lo vilipendiaron. Y eso, como todo el mundo sabe, tiene nombre y apellido y el culpable era ya
Entonces, ¿qué? ¿Para ti es demagogia, es algo de populismo desde el club, mantener encendida la velita, y mantener esa ilusión de que Messi todavía tiene un cordón umbilical con el club?
Creo que es la conciencia, ¿no? Yo creo que es un poco la conciencia que le remuerde algún dirigente del FC Barcelona sabe que no se ha portado como su santidad Leo Messi merecía, como una estrella del fútbol mundial y como el jugador más importante de la historia del FC Barcelona merecía, y la conciencia le debe de estar remordiendo por las noches antes de irse a la cama, y en algún momento, en alguna noche, se debe de despertar con pesadillas, soñando con Leo Messi, soñando con que no ha sido del todo honesto con Leo Messi, y le hace hacer declaraciones como las que vimos recientemente que hizo el presidente del Barcelona. Solo creo y exclusivamente creo que esa afirmación y esas declaraciones se deben solo y exclusivamente, como te decía, a la conciencia, que no lo debe de dejar descansar tranquilo.
Cristóbal, por ahí escuché a su regreso a España después de su gira por El Salvador, que se había quedado con una muy buena impresión de su visita aquí por El Salvador.
Bueno, no, buenísima, magnífica, o sea, no, en la mejor de las situaciones, en el mejor de los casos de lo que yo me podía imaginar, el país fue superado con creces, o sea, no, a mis allegados, a mis personas cercanas, solo le he transmitido palabras de agradecimiento, cosas maravillosas que he vivido en un país magnífico como es El Salvador, y que, insisto, ni en el mejor de las situaciones, ni en el mejor de los escenarios, me podía imaginar encontrarme un país tan, con tanta belleza, tan rico en tantas y tantas situaciones, con una belleza natural increíble, y que, bueno, y que en Europa todos pensábamos que pensar en El Salvador era pensar en problemas, pensar en pandillas, pensar en sangre, y bueno, y en llegar, que no te lo cuenten, y poderlo vivir en primera persona, como ha sido el caso mío, ver que absolutamente nada de lo que nos contaban era realidad, sino que había un país con unas ganas de crecer y con unas ganas de evolucionar y con una gente maravillosa y entrañable, pues me quedo con eso, e insisto, es lo que llevo transmitiendo y lo que llevo contando desde el día después de dejar el Salvador.
Formidable. Pues nada, Cristóbal, gracias por esas palabras para nuestro país y sobre todo para nuestra gente, porque sí, la verdad es que tenemos unos compatriotas espectaculares, la verdad. Y pues nada, a ver qué pasa, ¿no? Esperamos que el fútbol regrese pronto. Aquí en El Salvador ahorita el fútbol está detenido, hay un quilombo, un lío espectacular entre la federación y el gobierno, y bueno, en fin. Pero estamos esperando, por supuesto, que arranque la Liga Española, así es que... Y verlos a ustedes, por supuesto, nuevamente en el Chiringuito, Cristóbal. Chiringuito.
Pues nada, pues que así sea. Muchísimas gracias, un placer. Siempre encantado y a vuestra disposición para atenderos cuando lo consideren oportuno.
Gracias, Cristóbal. Un abrazo al señor Cristóbal Soria desde España, donde empieza la liga de este fin de semana al otro, sí, ¿verdad?
Sí, 13 sí. Y 14 comienza la liga.
Entonces de este al otro, De este al otro arranca la liga inglesa y la Bundesliga.
Sí, igual el Real Madrid jugará pronto la Supercopa de Europa contra el Eintracht Frankfurt.
Ese es el 10 de agosto, sí. El próximo miércoles. Sí. Y pero lo que viene pronto el fin de semana es la Community Shield, sí, que es como la Supercopa inglesa, sí, y también la Supercopa alemana, ¿no?
Sí, usualmente.
También la francesa.
La Supercopa española usualmente era en agosto, pero como la trasladaron a África, sí, se está jugando en enero.
Piqué les dijo que se fueran.
Sí, exacto.
¿Va a ser en África o en el Oriente Medio?
Ah, es que una vez fue en Marruecos, creo que la vez pasada fue en Asia, ya fue en Oriente Medio. Uh-huh.
En Arabia.
Sí.
Ya se van a filtrar los audios de Piqué pidiendo comisión otra vez. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Quedan las anonas, queda el correo, queda el comercio para mañana en el Willy Willy al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Willy Willy al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.